Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Muy buenas tardes, tardes, noches, queridísimos amigos que me escuchan en la Radio Universidad. Un gusto grande estar con ustedes otra vez de nuevo en un programa que de alguna manera vamos a dedicar a los niños. Vamos a dedicar a dos personajes muy interesantes o a dos grupos muy interesantes. Uno es un grupo profesional y el otro pues es un grupo de edad, que son los niños, el futuro, la esperanza de los pueblos. Se acaba de festejar el día último de abril, el Día del Niño. Y entonces yo quise en este programa un poco hablar con los adultos que llevamos un niño en el alma. Porque la verdad, una cosa son los niños por su edad, y otra cosa son los adultos que de alguna manera tienen en su alma, en su espíritu, en su forma de ser, ese dejo de amor, de alegría, de ingenuidad, de confianza que es característica de los niños. Qué bonito es que aquellos jóvenes o aquellos maduros, adultos, y hasta viejos, muy viejos de edad, sigan guardando por dentro, en el fondo de su ser, ese niño, esa alma de niño que nunca debemos dejar escapar. Ese niño que todos llevamos por dentro, el que siempre pregunta el porqué de todas las cosas, el que hace que no perdamos la capacidad de asombro por todas las cosas bellas que nos rodean. Ese espíritu de niño que nos hace reír de las cosas simples de la vida y también de las cosas serias y también de las cosas complicadas, porque los niños y la risa y la sonrisa es algo que va muy parejo. Ese niño que nos hace bailar, juguetear, bromear. El que hace que tengamos memoria corta para lo feo y desagradable y memoria larga, muy larga, para lo bueno y alegre. Ese niño que llevamos por dentro todos y que debemos guardar para que no se salga. Sellar la salida con tapón y cera para que no se escape. Ese que nos hace perdonar a quienes supuestamente nos ofenden y que nos hace cruzar a brincos la avenida, jugar con trompos, con valeros, con juegos del pensamiento, con dichos y diretes, y hacer un alto en el día para comprar su paleta de limón o su paleta de Jamaica o su paleta de chamoy. Ese niño que llevan por dentro los hombres y mujeres buenos, simpáticos, optimistas, alegres, los que trabajan duro, los poetas, los pintores, los músicos, los que van chiflando por las calles, los que los domingos usan camisetas de las Chivas, o del América, ¿por qué no? Del equipo que les guste y que no les da pena, aunque pierdan, llevarla y lucirla. Los triunfadores también la llevan por dentro. Los exitosos, los que cuentan cuentos, los que juegan a que eran bomberos, los que saben reír por dentro y por fuera. Pienso hoy, aquí, desde este micrófono, que los grandes hombres, los que trascienden, los que entran a los libros de historia, todos cuidan de no perder ese niño que llevan por dentro. ¿O no crees tú que Cristóbal Colón y Magallanes y Marco Polo llevaban en su alma un niño que jugaba con barquitos de papel? Yo sí lo creo. Esta música nos tiene bailando a todos aquí, como niños chiquitos, bailando en la cabina, en el mando, en la producción, entre todos los que estamos aquí trabajando. Más de niños. Con motivo de la celebración de las letras en la mar, tuve la fortuna y el privilegio de poder leer poesía para un grupo de niños que se congregaron en el Centro Cultural de la Biblioteca de los Mangos. Les comparto hoy lo que les leí a los niños y lo hago con la seguridad de que tú y yo, adultos los dos, llevamos un niño guardado en nuestra alma. Así les dije, antes de que naciera yo, hace ya mucho tiempo, antes de que nacieran los abuelos, de los bisabuelos, de tus tatarabuelos, ya existían los poetas, esos hombres y mujeres que escriben versos. Los versos se inventaron para recitarlos y para escucharlos. Y también para imaginar cosas bonitas, a veces cosas raras, misteriosas, mágicas, románticas, amorosas. Los versos los hacen los poetas y los disfrutan todos aquellos que los leen. Y estos a la vez, al gozarlos, van haciendo también su propia poesía. Es un fenómeno sin igual de armonía que se logra entre quien los escribe y quien los lee. Entonces, de pronto un verso se puede convertir en 10 o en 20, multiplicando así por muchas veces la belleza original. Como el mundo debe de seguir su marcha, me ha parecido conveniente voltear mi vista, mi corazón y mis ilusiones hacia los niños. Así que hoy platicaremos tú y yo, mi querido y único oyente de niños y poesía. Trataré de recordar con tu ayuda algunas obras de poetas que han escrito para los chiquitos de este mundo, hombres y mujeres que con sus versos han comunicado a los pequeños alegrías, enseñanzas, cantos, juegos, y a través de ellos nos han dado a los adultos tremendas lecciones de vida. Hoy decidí olvidarme de lo serio, decidí dejar por un lado a mi maestro Champollion, el filósofo de la vida y sus razones, para solo recordar a tantos poetas que su alma simple y pura han sabido llegar a los niños. Después de cada verso, hagamos un alto, tú y yo, yo en el micrófono y tú donde estés, cada quien en su intimidad, para sacar conclusiones o simplemente soltar la risa o lanzar gritos al cielo en forma de canciones. Vamos hoy a quitarnos la rígida vestimenta de adultos. Saquemos, rescatemos a aquel chamaco que llevamos dentro. Ayúdame a recordar todo aquello que leímos de niños. Vamos a tratar de hacer gala de nuestra buena memoria y vamos tras aquellos cuentecitos o aquellas poesías. Para empezar, te voy a regalar estas coplas mexicanas. Como versitos me piden, versos traigo de a montón. Aquí traigo un morral lleno y un costal sin desatar. Y en la copa del sombrero, los que acabo de cantar. Tengo verso sobre verso y por verso no he de quedar. Traigo una cajita llena y otra. Y otra que voy a empezar. Y desde Argentina llega María Elena Walsh y nos presenta al vendedor de sueños. Vendo sueños con sabor a caramelo, países raros, lentas maravillas, ángeles que dan cine por el cielo y relámpagos para pesadillas. Sueños como trapitos de colores, imágenes y muchas otras cosas. Algunos tienen pájaros y flores. Otros, infierno y brujas espantosas. Sueños y sueños para todo gusto. Cajas de azufre, paquetitos rojos, lágrimas o canción, amor o susto para los niños que cierran los ojos. Llevo en mi cesta el mágico tesoro. A ver quién me lo compra. ¿Quién me llama? Dejen afuera su monedero de oro. Y mírenme pasar desde la cama. Lindo. O aquel del pregonero. Yo regalo semillas de plantas pequeñas. Tras de mí van los niños, los pájaros, los perros, las sabias golondrinas, los tímidos cangrejos, los locos y los bufones y algunos pocos cuerdos. Regalo agujas finas y madejas de sueños para tejer la vida con 10 colores nuevos. ¿Quién quiere mariposas? ¿Quién los raros espejos donde el que me mira puede ser mirado por dentro? Acérquense a mis saldos. Yo soy el pregonero. Regalo lunas rotas y misterios enteros. Jugosos corazones. Y corazones viejos. Sueños que no se compran, los dan los pregoneros. Thank you. permítanme ir a hacer un corte. Hay que identificar la estación. Jorge me está diciendo que tengo que hacer una pausa. Con mucho gusto le hago caso. Mientras ustedes y yo nos quedamos un poco rumiando, reflexionando estos cuentitos de los niños que dicen cosas tan simples y tan sencillas, pero que al mismo tiempo nos quieren transmitir todas cosas. Vuelvo.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Y bueno, voy a continuar un momentito más con los niños porque estoy entusiasmado, estoy bailando aquí en la silla frente al micrófono. Es mi compañera, el micrófono ahorita, compañera para el baile. Payaso. El payaso lleva siempre su costalito a la espalda, donde guarda la alegría que en cantidades regala. ¿Cuánta quieres? Te lo vendo. ¿Quieres de a 5 o de a 10? ¿No crees que está bien barata? ¿Quieres una, dos o tres? Un momento. La alegría no se vende, se reparte, se regala. Y el payaso se ha quedado sin costalito ni plata. Y aquel uruguayo que nos dijo, todas las madrugadas en el buche del gallo se vuelve cada grano de maíz una mazorca de cantos. No sé qué piensas de los poetas de los niños, amigo mío. Yo sí, al transcribirlos, al recordarlos, al traerlos al programa el día de hoy, me siento más tranquilo, más sosegado. Se me olvidaron los problemas del ayer, de hoy y de los que vienen. Ciertamente ablandan el alma, regocijan el espíritu y despejan la mente. Acerquemos estos libros a los niños de hoy. Salgamos a las playas y al malecón y leamos a los poetas de los niños en voz alta, a gritos si fuera necesario. Que todos los escuchen, niños, adultos. Así, así estoy seguro, no habrá más guerras, ni bombas, ni películas de horror. Habrá, creo yo, eso sí, hombres y mujeres buenos, generosos, sencillos, que bailen, que jueguen, que canten, que vean la vida con ilusión, con optimismo, con respeto. Y tendría, seguro, seguro estoy, muchas ganas de vivir. Ah, y también habrá junto al baile y al cariño y al canto y a todas esas cosas lindas, muchas ganas de trabajar. ¿Quién se puede oponer a esta propuesta? ¿Yo? No. ¿Qué decir de nuestro poeta de canciones, el famosísimo Gabilondo Soler, el poeta de los niños, con canciones como esta que hemos estado escuchando la música de una manera sinfónica, con tocada a gran altura, que lleve el mensaje aquel del avispón aquel que le echó los perros a la reina. Y la reina al principio lo despreciaba. ¿Cómo tú, si eres un cualquiera, bueno, para nada? No eres de la alcurnia que yo tengo. Pero la perseverancia del aguijón, la bonomía, si se puede decir en un insecto eso, la calidad, la enjundia, las ganas de ser, ¿sabes qué? Se la ligó y la reinita ahí está como una común y corriente. Por cierto, quiero darle un saludito a una niña linda, grande, grandota, guapa, ya mujerzota. Digo niña porque estamos con el tema de los niños y lleva esa belleza por dentro. Su nombre es muy difícil de pronunciar, pero ella es muy linda. Te doy a ti la bienvenida a este programa. Vamos a cambiar un poco de rumbo, pues ya no nos queda mucho tiempo en este segundo lapso de nuestro programa, así que probablemente mejor me gustaría terminar con el tema de la poesía y con el tema de Letras en la Mar. Este es un evento que me gustaría que el año que entra lo pudiéramos los organizadores difundir un poco más primero. O sea, es culpa de la organización el no llegar a más gentes. Sobre todo para aquellos conciertos públicos como el que se hizo en el Malecón y uno hermosísimo que me tocó moderar a mí el viernes gracias a la cortesía del Hotel Fiesta Americana, que nos prestó por ahí sus salones, sus jardines para presentar tres poetas y su servidor como moderador de gran calibre. Entre ellos venía un poeta jalisciense a quien estimo muchísimo, Dante Medina, que yo creo que es uno de no solamente poetas, sino literato en general, de gran calibre, de lo mejor que hemos tenido. Ha publicado todas las cosas y tiene un ingenio, tiene una calidad. Lástima que no traigo un libro que leyó algunos de ellos sobre los mosquitos y que hacen unas poesías como haikus cortitos, chiquitiquitos. El haiku es una variedad literaria que utilizan mucho los japoneses, donde hacen un verso en dos líneas o en tres líneas máximo y lo dejan ahí para quien lo lea, que le siga creando, que le siga sirviendo como base, como cimiento para que pueda hacer él sus propias poesías. Pero de estos mosquitos, como dice él, hermanos de sangre, pues ciertamente el mosquito que nos pica lleva la misma sangre nuestra, entonces lo debemos de querer mucho, dice él. Y también dice en otro versito que me gustó mucho también, deberíamos sentir orgullosos que haya dos mosquitos que nos quieran ganar, que quieran ganar uno al otro el placer de picarnos para chuparnos la sangre. Estamos muy cotizados, dice, ¿no? Entonces, son esos poetas que lo mismo pueden llegar a una profundidad tremendo como pueden llegar a esto que es ligero, que es gracioso, que es divertido, que es como para hacer la poesía, puede causar risas, hilaridad y sobre todo mucha simpatía, lo cual siempre desahoga el alma y nos da una gran cantidad de tranquilidad y de alegría. Vamos a continuar nuestro programa con otro tema. Hoy es 3 de mayo y el 3 de mayo es el Día de la Santa Cruz. Y el Día de la Santa Cruz es el Día de los Albañiles. Y se cuelgan por ahí los ingenieros y los arquitectos también un poco. Pero el chiste es que hoy en Puerto Vallarta no hay colonia donde no haya 10 o 12 pachangas a todo lo que da, con una cruz con flores montada en la parte más alta de la obra que se está construyendo. y donde se están echando sus chelas, mis amigos los albañiles, y taquitos de lo que quieras. Yo hice un alto al mediodía, me paré en una obra y tuve la fortuna de que me ofrecieran uno de una birria que todavía la estoy disfrutando y la traigo en mi memoria gustativa. Vamos a hablar de ellos en el próximo bloque de este programa. Jorge, cortamos por un momento.
La hora del placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
¿Y el amor cómo se mide? ¿Por centímetros? ¿Por decilitros? ¿Por pulgadas? ¿Por yardas? ¿Por gramos? Yo no sé, pero yo creo que cuando se quiere mucho, pues se puede medir por montones, a puños, no a pizcas jamás. ¿Me estás escuchando? A ti que te busco y te llamo, que a veces me contestas y a veces no tanto. Sin embargo, como ese aguijón que la reina lo despreciaba, yo digo que los hombres enamorados siempre estamos a punto de alcanzar lo que queremos. Bueno, pues hoy es 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día de los albañiles. Esos hombres, también ahora esas mujeres, porque hay mujeres albañiles, mexicanos, constructores, mitad ingeniero, mitad arquitectos, mitad constructores, pues ya hicieron uno y medio. Estoy poniendo que son mitad, mitad y mitad tres veces. Pues se me hace poco porque realmente los albañiles valen eso y mucho más. Les platico, tengo gran aprecio por este gremio. Un gremio que es más señalado por las formas como trabajan los lunes o como no trabajan los lunes, que por los grandes méritos que tienen. Visión totalmente incorrecta, ya que son, con su trabajo, son los creadores de las casas donde habitamos, de los edificios a donde todos recurrimos, de los lugares donde todos trabajamos, de las obras urbanas que todos disfrutamos, y sin embargo, nadie ha sabido decirles muchas gracias. A ustedes, mis queridos constructores del Puerto Vallarta, del Puerto Vallarta de antes, del Puerto Vallarta de hoy, dedico este pedacito del programa de radio en Radio Universidad para hacer una loa a su trabajo y a todos ustedes. Una vez escribí y nadie me peló que todos deberíamos de tener en nuestra casita o en nuestra casota, pues depende del tamaño que la disfrutes, una fotografía con él o los albañiles que construyeron esa habitación, ese hábitat, porque gracias a ellos tenemos un techo, gracias a su esfuerzo, al esfuerzo de todos los días. ¿Qué me importa si hubo un que otro lunes que no fueron? Pero fueron todos los martes y los miércoles y los jueves, los viernes y los sábados, y cuando había colados, en la noche y los domingos, y sin importarles absolutamente nada. Les pregunto a ustedes que me están escuchando en la radio, ¿se han fijado la forma, la fisonomía, el diseño de las banquetas de Puerto Vallarta en todas aquellas calles que tienen inclinación? Si no lo han hecho, por favor, fíjense. cómo hay tres escalones y un descanso, y otros tres escalones y otro descanso, y luego van para abajo cinco escalones derechos. ¿Quién cree que hizo eso? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo inventó? ¿Quién se lo imaginó cómo iban a quedar? Un albañil, que ya dije, medio ingeniero, medio arquitecto y medio constructor, que con un hilito, porque ese es su instrumento de trabajo, una escuadra, hacen verdaderas, verdaderas maravillas. Recibí una queja enérgica una vez, tronante y terminante, de Doña Chola. Mi querida amiga Doña Chola, un tanto llenita, por no decir regordeta, que sin ser una Afrodita o una Helena con H por su belleza, sí es mujer de relativo buen ver, cara con sus cutis muy limpia y rozagante, osos claros y pispiretos, cabello fino y lacio cortado a la altura del hombro, corte moderno, sus manos bien tratadas, sin manchas en la piel, las uñas prudentemente largas y con recorte recto, no con punta. Dicen que a este corte le llaman French. Y también barnizadas en un discreto color natural. Vuelvo a su cara porque quiero hacer hincapié en su boca, de tamaño regular, labios naturales tirando a un poco carnosas, pero sin llegar a la extravagancia de los labios de Lorena Herrera, por ejemplo. No, los de Doña Chola son simplemente un poquito gruesos, pero poderosamente pintados en un color rojo claro, mate, sin brillos ni luminosidad provocativos. Su piel es blanca y se le nota que ha usado crema humectante desde pequeña. Es muy rozagante, muy humedita. Hace ya algunos abriles, se me olvidaba decir que sus cejas, poco pobladas por cierto, pero eso sí, no se le nota porque acudió a uno de estos lugares que hay en Vallarta muchos que como con un tatuaje dibujan la ceja a gusto de la propietaria, para arriba, para abajo, con más curva, con menos curva. Las pestañas, eso sí, la verdad las tiene muy lacias y en forma de aguacero, lo cual no le demerita nada, porque ella está llena de vida y felicidad, y su cara refleja siempre alegría, buen humor, contento, júbilo, simpatía. No puede pasar ella desapercibida. El motivo de la queja, me dice, mira Nacho, ve esta página del periódico, el Periódico de México, en su edición del 3 de diciembre pasado, la noticia que se acompaña con una fotografía de un letrero, a la letra dice, prohibido piropear, Guadalajara. Aunque ya van tres trabajadores de la construcción despedidos por silbar o piropear a mujeres que pasan por las obras del nodo vial de Patria y Acueducto en la capital jalisciense, en las afueras de Plaza Pabellón, parece pesar más la costumbre de hacerlo que la prohibición escrita en un letrero afuera de la oficina de la constructora. Favor de no silbar ni ofender de manera alguna a las personas que pasan por la obra. Te invitamos a conservar su trabajo. ¡Qué majadería más grande! ¡Qué atropellamiento a los derechos! ¡Qué falta de percepción de esa característica fundamental del piropo, del chiflidito, que chaparritas, gorditas, altitas, morenitas, blanquitas, güeras, rubias, pelos colorados. ¿Qué más da? Al pasón, mamacita. Después de un inquiriente, ¿qué te parece? Me dijo Doña Chola. Procede a explicar su indignación. ¿Cómo es posible que la compañía constructora les prohíba a los trabajadores silbar a los paseantes? En primer lugar, dice doña Chola, los albañiles no silban, chiflan, que es el sonido más apasionante, estimulante y hermoso que una mujer puede escuchar. Dice doña Chola, no lo digo yo, ¿eh? Esas notas emanadas del clarinete de Benny Goodman son ruidos horribles comparados con el angelical sonido del chiflido de un albañil, destacando las características de la belleza de la mujer, me decía doña Chola. No importa que sean bajitas, altas, chaparritas, planas, desnalgadas, cuadradas, blancas, morenas. Somos mujeres y los albañiles lo saben, pero además nos los dejan saber como jilgueros que cantan avanza la feminidad y al buen gusto. Insisto, no lo digo yo, lo dice doña Chola, una mujer. Empiezo a creer que doña Chola tiene razón y hago aquí mi primera y muy personal conclusión. El albañil, mejor dicho, el gremio como tal, los albañiles, han encontrado que la evolución última del pensamiento es llegar a la estética, a la belleza, y que para disfrutarla no se requiere más del razonamiento y la reflexión, mucho menos del uso o del usufructo. La apreciación y la contemplación son elementos suficientes para el goce de la belleza femenina. Conclusión segunda, los albañiles tienen la valentía de decir lo que sienten, comunican lo que han percibido. Si les parece apreciable lo que pasa por enfrente, se lo manifiestan. Y esto es, pues, el motivo del chiflido. ¿Cuántas veces me gusta tanto un libro y no se lo digo al autor? O a un jefe, a un empleado que me parece muy eficiente y nunca se lo digo. O a un amigo que me parece tan listo y simpático, tampoco se lo digo. ¿Cuántos trabajos pasamos para decir, me gustas lo que haces? Los albañiles sí lo dicen, y con frecuencia. El letrerito de marras también prohíbe, me dice indignada doña Chole, los piropos. Imagínate, los piropos son la forma más cordial de galantería, de halago, de decir decires. Piropos, al ver pasar a la guapa, como aquel que dice, ¿qué haría este pajarito sin ese nidito, mi reina? O, morena, ¿qué comes que estás tan buena? O, mamacita, estás como Santa Elena, cada día más buena. Y esos son apenas tres que doña Choles me citó, pero los albañiles tienen toda un glosario de piropos que llegan al infinito. Piropos, frasecitas, salameras, inofensivas, pero ciertamente graciosas y que siempre dicen la verdad. Tiene razón doña Chola, digo yo. Qué ingrata la compañía constructora de Guadalajara que por chiflar y piropear despide a sus trabajadores. Tacha para esta compañía. Recuerdo, eso sí me consta, una señora en Hermosillo, cuando yo vivía en Hermosillo, jovencito, y había una señora muy regordetita, doña Matilde, muy buena persona, y la escuché diciéndole a mi madre, Beatriz, cuando te sientas desganada o medio triste o desmotivada, en lugar de ir a ver al psiquiatra o al psicólogo, pasa por enfrente de una construcción y verás después de todos los halagos cómo llegas desbordando ganas de hacer y de vivir. Así que los albañiles, aparte de medio arquitectos, medio ingenieros y medio constructores, vamos a completar las dos unidades diciendo que están también medios psicólogos. Un aplauso para mis amigos que han hecho de esta ciudad de Puerto Vallarta con su trabajo una verdadera obra de arte urbana. Y también un aplauso de verlos trabajar, hay una construcción, y de verlos proceder. Ese respeto que hay hacia el maestro. El maestro es como en la Edad Media, los maestros de arte, ¿no? Que él es el que dice, es el que traza, es el que pinta una bolsita de un hilito, una varita, una escuadra y una bolsita con cal, es todo lo que necesitan para trazar una obra donde ahí quizá vaya a vivir una pareja muy feliz, donde van a tener muchos niños y van a ser como una historia y un cuento de felicidad. Pues creo que estoy a punto de tener que dar el último, antes de entrar al último bloque, dejar platicar la identidad y la identificación de toda la estación, de esta queridísima Radio Universidad que tanto disfrutamos.
La Hora del Placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Vamos a dedicar esta última parte del programa, La Hora del Placer, al placer del bien comer. Y también al placer de saber disfrutar la vida en sus cosas más elementales. Aquí en Puerto Vallarta, en este momento, estamos viviendo una época con un clima simplemente maravilloso, diría yo. Durante el día hace un sol intenso, fuerte. Quizá algunos piensen que es demasiado fuerte, pero si te metes abajo de una sombrita, si te dejas arrullar un poco por la brisa bajo las ramas de un árbol, te vas a encontrar una frescura inigualable. Un aire puro, un aire sin contaminación, un aire respirable. Ese aire que compartimos entre todos, que es el único por el que no tenemos envidias, ni pleitos, ni acechanzas. El aire que es de todos. Y en la noche tarde, como esta hora, empieza un frescorcito muy rico. Empieza a correr otro tipo de brisa que trae un frío halagador. Un frío que te mueve a la acción, a caminar, a hacer cosas, a disfrutar la vida, a mirar con ojos más grandes la belleza que nos rodea, a querer llegar con la vista a lugares para imaginarnos qué es lo que está sucediendo allá, a hacer juegos de la imaginación, que a mí me encanta ver desde aquí Punta Mita, por ejemplo, y esperar en mi memoria, tratar de llegar a concluir qué estará sucediendo allá. O en Cabo Corrientes, o en Quimixto, o en medio del océano, ¿dónde andarán nadando los peces, los pescados? ¿Qué andarán haciendo los carambas? ¿Por qué no se acercan más acá para pescarlos y ponerlos arriba de mi sartén? Ese juego maravilloso que ya estás tranquilo después de trabajar y tal, y ves que sale un avión, y jugar a la imaginación de quién va ahí. Y qué felices han de ir después de haber pasado una semana en Puerto Vallarta. Pues bueno, todas esas cosas bonitas la estamos viviendo porque estamos todavía en la época de la primavera y antes de que llegue el verano. Y quiero hablar un minuto o unos cuantos minutos ahora sobre qué queremos comer, qué se antoja comer en este clima que estamos teniendo en Puerto Vallarta. Desde luego, yo pensaría, en primer lugar, es la gran oportunidad de crear nuevas ensaladas. es la oportunidad de coger una lechuga de un tipo y mezclarla a lo mejor con otra lechuga de otro tipo. Cortarla en trocitos, agregarle unas rebanaditas de pepino, unas rebanaditas de cebolla morada, a lo mejor un pedacito de manzana o un plátano que caramelizamos con un poquito de azúcar en un sartén con tantito aceite o con poquita mantequilla. Y empezar a crear los aderezos hechos a base de vinagre y aceite, pero ¿con qué más? ¿Qué más le podemos poner a ese aderezo? Una salsa de chiles, un ajo, mostaza, hacer mezclas con mayonesas, un aderezo de chiles chipotles, un aderezo de frutas, un aderezo eso con naranja, e inventar y hacerlo nuestro. Estas ensaladas jugosas, disfrutables, grandes. O simplemente agarrar y partir en cuatro una lechuga romana, estas bolas, hacerlas cuatro y agarrar una por una y ponerle un chorrito de limón, tantita sal y ranchón. Este ruidito que produce tan emotivo, tan cachondo, pudiéramos decir, estas lechugas frescas que al darles la mordida te provoca y te sabe. ¿Qué cosa más natural que una lechuga solamente con sal y unas gotitas de limón? Gotitas, no mucho, porque si no todo va a saber a limón. Entonces, disfrutar estas cosas. Yo digo que también son momentos para hacer pastas. Yo creo que la pasta, sobre todo pastas frescas, pastas ligeras, pastas que lleven salsas de vegetales. Se me está antojando mucho un fettuccine ahorita, cocerlo al dente, al punto exactamente, echarlo a un sartén, tantita mantequilla, una cucharada de ajo picado, el fettuccine en el sartén, revolverlo perfectamente bien, que se impregne del sabor del ajo y de la mantequilla, y agregarle una salsa tan simple como unas espinacas con crema. Se va a tornar verde el fettuccine divino. Y entonces saborearlo, platicarlo, ponerle un poquito de queso, del que sea. No necesita ser parmesano, no necesita ser gruyer. Las adoberas también cuentan, las panelas también valen, el queso fresco de rancho también sirve. La cosa es crear, disfrutar. Y desde la preparación, como a mí en este momento, se me está haciendo agua a la boca con esa ensalada. Y veo también aquí a mis compañeros en la cabina de producción, que también como que le están haciendo ya buena cara a una pastita de este tipo, ¿no? Sopas frías, sopas frescas, tan fácil con un aguacate. Haces un caldito, si lo tienes hecho, qué bueno, y si no, que no me escuche nadie, vamos en un secretito entre tú y yo, pues hazlo con el polvito ese que vendan para que sea fácil, donde le pones agüita nada más. Y le pones un aguacate, lo metes a la licuadora con ese caldito, le pones una cebollita dentro de la licuadora, le pones un ajito dentro de la licuadora también, le pones otra hierbita que tengas por ahí, probablemente cilantro, le vaya perfectamente bien, lo mueles muy bien y después le agregas un poquito de crema. Crema de esta de rancho o crema de esta que venden, esas de los golazos o de los de no sé qué, que esas de los supermercados. La enfrías perfectamente bien y tienes una crema de aguacate fresca que es una delicia de estos tiempos. Si invitas a una novia, la vuelves loca, ¿eh? O si la novia invita a un novio, pues también lo va a volver loco. Y como estas sopas frías, hay cientos de sopas que se pueden hacer. Con jitomate, con verduras de todos tipos. Una sopa así facilita que haces a un jugo de esos que dice que tienen 8 verduras. Le mueles un tomate fresco en la licuadora. La licuadora aquí es básica, ¿eh? Le pones el pedacito de cebollita, le pones la hierbita, perejil, cilantro, ¿qué más tienes? Corta por ahí una hierbabuena, lo que sea. Le das vuelta, la enfrías muy bien, haces unos crutones, o sea, unos cuadritos de pan viejo, los fríes con tantito aceite y se los pones por encima así, y unas hojitas, y le avientas una cremita y tal, y ya, que esté frío nada más. Rapidito. Pero como nadie te ve que lo hiciste, creen que pasaste 2 horas haciéndolo. Y vieras cómo lo agradece la gente. Platos ligeros. Un plato a base de betabel, por ejemplo. Betabel con espinacas y con lechugas. ¡Qué cosa más rica! Con un aderecito sencillito, sencillito. Platos ligeros. ¿Sabes qué funcionan muy bien ahorita? Hacer unos huevos preparados, unos huevos duros, por ejemplo, que le quitas la yema y la yema lo mueles junto con un poquito de una latita de atún, y ahí le agregas cebollita y le agregas zanahorias picadas y un pedacito de apio y unas lechuguitas que las cortas así, así en tiritas, todo lo revuelves, lo vuelves a tapar el huevo como si tuviera una nueva yema. Y ya te salió una cosita bien rica. Y haces una salsita ligera con una salsa de botella de esas. Le agregas un poquito del caldito ese que te quedó del polvito que ya platicamos, que no queremos que nadie sepa que lo utilizamos. Y te van a salir unos huevitos a todo dar. Ya, si quieres complicarte un poco la vida, pues un cevichito, cosa fácil también. Cuadritos de ceviche, limón, abundante limón, a los 5 minutos le pones la cebolla, abundante cebolla, a los otros 5 minutos le escurres el limón para que se le vaya ese ácido exagerado y aviéntale lo que quieras ahí, rábanos, apio, tomatito picado, un chilito verde serrano en rodajitas así pequeñas. Cilantro bien picadito y ya una tostadita, la untas de mayonesa si quieres. Si puedes hacer un untito de aguacate, pues también arriba de la mayonesa le echas este cevichito sencillo. Y ese ceviche te metes otra vez al cuartito y quieres impresionar a la otra persona, haces otro que es acapulqueño. Es el mismo ceviche, no más que le vas a poner catsup. Le vas a poner unas aceitunas y un buen chorro de aceite de olivo. ¡Ah! Ya cambió el plato. Es otro color, es otro sabor, totalmente diferentes. Y quieres irte a hacer otro, uno más complicado, el mismo. Le pones un poquito de elote, granos de elote, y le pones unos camotitos cocidos así nomás en tiritas, y ya dices, este es el famoso ceviche peruano. Y te estás convirtiendo en un maestro cocinero y estás convirtiéndote en un encantador de cariños. Y así podemos seguir complicándonos la vida tanto como querramos. La comida mediterránea, que es la comida ligera, que es la comida que nuestro México les hemos dado al mundo. Sintámonos orgullosos. Los italianos no serían nada si no tuvieran el jitomate o el tomate que nosotros le mandamos. No lo conocían. Ni tampoco serían nada los alemanes con la friega que nos quieren meter en el fútbol. Pero les vamos a recordar que nosotros les mandamos las papas y que ahora coman más papas que nosotros. Pero si nosotros no hubieran hecho esa especialidad culinaria, y no nomás en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Irlanda, a Papa, que ha salvado al hombre y a muchos, a muchas razas de la hambruna, ¿no? Pero una papa inclusive, que parece que es pesadita, pero haces una papa cocida, así, simplemente cocida, y le pones una vinagretita hecha con perejil, vinagre y aceite, siempre tres partes de aceite por una dosis de vinagre para que no te salga tan ácido, y se lo pones encima, y parece que se nos acabó el tiempo, ya, ya yo ya estoy muy entusiasmado, disculpe, no, ya me pasé, Dios mío, Ana. Van a castigar aquí. Pues, amigos míos, muchísimas gracias. Me tengo que ir, me he excedido en el tiempo. Nos picamos haciendo la comida. Y como estoy viendo aquí a mis productores, que los veo que están haciendo la receta mentalmente también, pues me fui de paso. Soy Nacho Cadena. Acabamos de terminar una hora más de La Hora del Placer. Los espero el próximo jueves en punto de las 7 de la noche para compartir con ustedes muchas cositas de las bellezas que tenemos a la mano todos los días. Hasta entonces, y gracias por su atención. Se despide Nacho Cadena.
Esto fue La Hora del Placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.